945-271-4562. 945-271-4562.
Estás escuchando Radio para tu alma en la red de Radio Guadalupe. 24 horas al alcance de tus manos en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Muy buenas tardes y bienvenido a este su programa, Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neisa Hernández y en esta tarde le damos la cordial bienvenida a este su programa. Y bueno, pues hoy no va a estar Rena conmigo, hoy tengo a Perlita, estamos tratando de pues que ella se pueda conectar, y a Patty que tenemos aquí que nos ayuda siempre. Y pues le damos a todos verdaderamente esa cordial bienvenida. Y vamos a comenzar antes del programa, dar unos anuncios muy importantes. Pues le agradecemos primero que nada por su escucha, por ese tiempo que nos dedican, ¿verdad?, a la radio. Y queremos hacerle desde ya esa invitación, porque vamos a estar, si Dios permite, ya en el Radiotón para la semana que viene siendo del 4 al 7 de noviembre, que vamos a estar aquí en los estudios, pues tratando de cumplir con la misión de llevar siempre la radio, ¿verdad?, y llevar toda la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Pues de verdad que le damos la cordial bienvenida, y le pedimos que de verdad para la semana que viene se vayan preparando para que nos ayuden, ¿verdad?, en esas aportaciones. Así que, bueno, pues creo que está aquí ya Perla. Bienvenida, Perla, ¿me escuchas?
Sí, muy bien, Isa, ¿cómo estás?
Ay, qué bueno, muy bien, bendecida, gracias a Dios. Pues aquí estamos otro jueves más, para la gloria de Dios. Pues sí, vamos entonces a comenzar pues dando el título del tema, y luego vamos a comenzar como siempre una oración. ¿Qué te parece, Perla?
Muy bien, adelante.
Pues vamos a estar hablando hoy sobre un tema muy, pues debería de ser muy preocupante para todos que tenemos la familia. Se llama el acoso y el abuso escolar, o sea, en otras palabras, lo que es muy conocido por el bullying. Vamos a estar hablando sobre eso, pero como todo, vamos a pedir esa ayuda a Dios que esté con nosotros, que nos ayude en el programa, no solamente, sino también a los que estemos pasando por eso, pues hacernos parte, ¿verdad? Quizás no es, uno puede decir, no, pues a mí no me está pasando nada de eso, pero realmente todos debemos de ser parte de ese dolor, de esa preocupación que abarca de verdaderamente en nuestra sociedad. Y lo que daña a la sociedad también nos debe de preocupar a todos. Así que, pues yo les invito, donde quiera que estén, que me acompañen con la oración, y que abramos nuestro corazón en este momento a ese santo y bendito Espíritu Santo, que nos dé esa luz, que nos dé ese entendimiento para aquellas cosas que a veces nos cuesta entender. Mi amado Jesús, en esta tarde te damos gracias por este día de hoy, por todas las bellezas que cada día nos alcanza, Señor. Porque sabemos, Señor, que somos pequeños, que te necesitamos, Señor. Por eso en esta tarde venimos ante ti, Padre, para entregarte, Señor, todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir en este programa, Señor. Todos estamos aquí, Padre, para aprender. Todos estamos aquí para ser guiados por tu santo y bendito Espíritu Santo. Así que en este momento, mi amado Jesús, con toda humildad, abrimos nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a poder escuchar y entender la luz que hoy tú nos vas a enviar para poder entender este tema, Señor. Te pedimos desde ya por todas las familias que tienen hijos sufriendo el abuso, el acoso, Padre Santo, se hace en las escuelas, en los trabajos, donde quiera que sea, Señor. Y también te pido, Padre, que ayudes, Señor, sobre todo a aquellas personas que no saben cómo ayudar a sus hijos, Señor. Que en este momento, este tema, Señor, le abra las puertas de un discernimiento, de un mejor conocimiento para poder manejarlo, Señor. Te pido, Padre, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes cada día, Señor. Cada día, Padre, en este momento en que nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Por eso, confiados en esa fe y en ese amor en el que tú nos concedes, Señor, Padre Santo, a través de tu palabra, poder abrir nuestro corazón a lo que tú nos quieras decir. Sobre todo, Señor, en esta alabanza, que podamos ser, Padre Santo, Padre bueno, unos buenos discípulos de tu amor, Señor. Que así sea.
Soldado que clavó sobre aquel madero a Jesús, no fueron sus manos ni sus pies, o el dolor de la corona que fue puesta en él, lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz. No fue el poder de aquellos hombres, ni los flagelados que sufrió, no fue el abandono de su padre, ni el miedo que sintió en Getsemaní, lo que sostuvo a Jesús.
Bendito seas, Jesús, hermosa esa alabanza. Bueno, pues así mismito como dice esa canción, pues nosotros también nos unimos, ¿verdad?, en este tema, Perla, que tú nos vas a compartir cómo poder detectar cuando nuestros hijos sufren ese tipo de abuso.
Sí, gracias, Naisa. No solamente hablaremos cómo poder detectar, sino también qué podemos hacer como padres para evitar. Y si ya tu hijo está viviendo acoso o abuso escolar, ¿qué podemos hacer para ayudarles a sanar? Entonces me gustaría empezar con algunos factores. Las influencias individuales, ¿verdad? ¿Qué son esos factores que vemos en las personas que acosan? Ciertos rasgos, como por ejemplo suelen ser personas con frialdad emocional, un marcado comportamiento antisocial, poco remordimiento, no muestran empatía, tienen problemas de conducta, se rehúsen a seguir las normas, suelen mentir, la impulsividad, la irritabilidad, la falta de responsabilidad, incluso son muy sensibles a la presión del grupo, porque muchas veces esos jóvenes, o incluso niños, ¿verdad?, que acosan en las escuelas, o jóvenes adultos, es porque para ellos es tan importante verse fuertes, verse importantes, ser aceptados. Incluso ellos pueden tener ansiedad y depresión y pueden mostrar quizá un mayor nivel de inteligencia académicamente o un estatus social más elevado. Entonces, esas son las influencias individuales. Ahora vamos a hablar de las influencias familiares. Las personas o niños o jóvenes que acosan a otros regularmente tienen ciertas características familiares. Entre ellas, por ejemplo, tienen familiares, hermanos, primos, en pandillas. No cuentan con la supervisión y el apoyo emocional de sus padres. Viven en un ambiente familiar negativo. Sus padres, suelen tener conflictos entre ellos. Quizá ellos observan violencia doméstica en el hogar. O reciben una disciplina inapropiada. O son abusados incluso ellos mismos por familiares o aún así los padres. Ahora vamos a analizar las influencias en el entorno escolar. Cuando ocurre el acoso o abuso sexual, regularmente suele suceder en escuelas donde hay mayor victimización o nivel de acoso escolar, por supuesto, pero eso es la respuesta quizá de una inadecuada respuesta o apoyo por parte de maestros, empleados, principal, quizá porque ellos no reciben suficiente apoyo o recursos que deberían de recibir para ir apoyando a los estudiantes. O quizá esos estudiantes tienen una participación en actividades escolares muy baja. Por ejemplo, no ofrecen arte, música, clubs, deportes. Y los alumnos también son menos propensos a denunciar el acoso si perciben un clima escolar negativo. Si, por ejemplo, los compañeros son muy agresivos, si tienen miedo que si hablo me va a hacer algo, o si ven esa falta de apoyo. O hablo, pero ¿para qué si no hacen nada? Entonces mejor guardan silencio. Entonces vimos las tres influencias, tanto individual, tanto familiar como escolar. Ahora vamos a ver el impacto psicológico. ¿Qué experimenta la víctima de acoso o abuso escolar? Esto se relaciona con una mala salud física. Tienen más problemas de salud. Dificultad en la adaptación escolar. Es más difícil que se adapten. En ocasiones ya no quieren ir a la escuela. Se rehúsan. Se enferman cuando les toca ir a la escuela. Sentimiento de infelicidad, no se ven felices. Sensación de inseguridad. Bajos grados. Suelen faltar más a sus clases. Y las víctimas también suelen presentar ansiedad, soledad, evasión de interacciones sociales, no quieren interactuar con los demás, depresión, pensamientos de hacerse daño, quitarse la vida. Suelen quizá estar en conflictos o comportamientos inapropiados como la delincuencia, la agresividad o la hiperactividad. Y las víctimas también suelen sufrir de rechazo al ser menos queridos o aceptados por sus compañeros. Por supuesto, eso los va a llevar a la ansiedad, a la soledad, a la depresión y a quererse lastimar. Entonces ya vimos cuál es el impacto que ellos reciben. Y yo creo que hasta ahorita pues podemos ver con más claridad que quizá si tu hijo está experimentando alguno de estos síntomas, quizá está viviendo algún tipo de acoso. O si tiene alguna de estas características, quizá se ha convertido en un niño que acosa o que abusa. ¿Algo que deseas compartir, Neysan, antes de pasar a cómo sanar si es que se está experimentando este acoso o abuso?
Sí, pues es que has hablado unos puntos muy importantes, ¿verdad? Cómo todo trae un principio y a veces pues uno como padre es bueno saberlo, ¿verdad? Porque hay mucha influencia en las escuelas y a veces nosotros no sabemos porque no estamos al lado de ellos todo el tiempo. pero es muy bueno estos puntos que has dado, porque así uno, como padre, ¿verdad?, puede estar un poquito más atento. A lo mejor tienen nuestros hijos unos comportamientos de la noche a la mañana, no sabemos, y qué importante saber que puede ser que ahí, como dices, haya un acuso en la escuela y no lo sabemos. Entonces, es muy importante como padres saberlos, y también, si quizás no sea también inclusive nuestro caso, pues es bueno saberlo para poder ayudar también a otras familias. Muy importante lo que estás hablando.
Muy bien, entonces, ¿cómo sanar? El daño principal que provoca el acoso escolar durante la infancia afecta la autoestima y el valor propio de la víctima. Por eso, para sanar, la víctima necesita, número uno, es construir una identidad fuerte. Necesita aprender a ser resiliente y flexible. Y esto le permite afrontar y adaptarse a situaciones difíciles de la vida de manera positiva, sin rendirse ni experimentar la misma falta de control que sufrió durante el acoso, el abuso. Aquí es importante aceptar el amor de Dios en nuestra vida y reconocer que tenemos una muy grande dignidad, porque así lo quiso Él, porque Él nos creó a imagen y semejanza suya. Pero es muy difícil tener esa identidad firme, aceptarla, esa autoestima estable, cuando hay ese acoso, esa humillación, ese abuso. Es muy difícil, pero se puede trabajar. Otro es, debe desarrollar la confianza y la esperanza interior que le permite creer que puede lograr lo que se proponga con la ayuda de Dios. De lo contrario, la vida puede parecer para esa personita sin esperanza ni sentido. Entonces, aquí es muy importante la confianza. ¿Y cómo se logra esa confianza? Ayudándole a ese joven, a ese niño, a encontrar tareas en las que puede ser exitoso, a cultivar pasatiempos e intereses en los que se destaque y a dedicar tiempo a actividades que disfruta. Todos nuestros hijos tienen dones y talentos, y es bien importante ayudarles a identificar esos talentos y ayudarles a ejercerlos, a fortalecerse en ellos. Cuando ellos hacen esto, ellos aprenden a tomar decisiones y les ayuda a sanar las heridas causadas quizá por ese rechazo, indiferencia. Y esto les ayudará a construir una autoimagen en la que pueden confiar en ellos mismos, pueden confiar en Dios y también en los demás.
Y que eso es muy importante, porque en esas etapas es donde se está verdaderamente formando bien el autoestima de uno, ¿no? Desde pequeño. Cuando eso se afecta, sí, daña inclusive hasta no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Estaba diciéndonos un padre una vez que estaba dándole a los niños del catecismo una clase sobre lo que era el amor de Dios, ¿verdad? Entonces empezó a hacer la comparación a los niños y decía que pues el amor de Dios era que Dios era como un padre, ¿verdad? Como un padre amoroso, un padre que quería a sus hijos. Entonces, porque uno de los niños le preguntó, y entonces él, pues cuando ya el padre le dijo, le puso el ejemplo, ¿verdad?, de un padre, pues el niño le dijo que no quería entonces saber de Dios. Entonces el padre, pues estuvo tan raro, le preguntó, y el niño le dijo, no, porque si es como mi papá, pues yo no quiero un Dios así. A veces no nos damos cuenta, pero los niños, inclusive el mismo abuso que reciben, el ejemplo que saca de los padres, es también un producto que puede llevarlos a ellos también a rechazar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si hay un abuso físico, verbal, abandono, lo que estamos hablando, entre todos estos niños, ese desprecio, pues lógicamente ellos también aprenden a ser abusadores. Y a veces reciben el abuso porque ya no tienen esa confianza, viven en esa autoestima tan bajo que verdaderamente eso les afecta, como les digo, hasta la fe. Y entonces ahí donde, como dijiste tú, Jesús nos ha dado una dignidad a todos de hijos de Dios. Y eso es bien importante que uno como padre también se los desarrolle.
Sí, así es, Neysa. Tenemos mucha influencia en el autoestima, la estabilidad emocional de nuestros hijos como padres. Más influencia de lo que creemos. Entonces, ¿qué hacer si sufres de acoso escolar? Quizá hay un jovencito ahí escuchando, ¿verdad? Lo primero es ignorar al acosador. Si puedes, intenta ignorar sus amenazas. Porque si ellos continúan acosando es porque están obteniendo una reacción, porque se le está poniendo atención. Número dos, haz como si te sintieras valiente y seguro, aunque tenga miedo, ¿verdad? Que no muestre ese temor. No respondas al acoso, es el número tres. No muestres tus sentimientos, que no te vean como, oh, les está afectando, entonces voy a continuar. Y cuéntaselo a un adulto, es el último paso. Cuéntaselo a un adulto. Y si lo cuentas, no es porque eres chismoso, porque le van a hacer creer. Es que si haces eso es porque eres chismoso, eres mentiroso, eres débil. No, es porque tomas buenas decisiones. Y contarle el acoso a un adulto, un profesor, a tus padres, el principal, el de seguridad, es importante.
Así es, y también es importante que los padres también prestemos atención cuando veamos cambios en los hijos, también de tener esa apertura de la comunicación con ellos, para que ellos puedan también expresarnos lo que están viviendo, lo que están pasando, sin acusarlos, sin rechazarlos, al contrario, el escucharlos ayuda también a que nuestros hijos se abran a contar lo que ellos viven.
Sí, sí, y qué interesante es cuando se está sufriendo un tipo de acoso, muchas veces puede ser hasta bullying, ¿verdad? Y el jovencito muestra como que no me importa, no me afecta. Pues paran. Por ejemplo, si lo están acosando por, no sé, por sus grados, su apariencia, lo que sea, y muestra como que, pero yo así me amo, pero así me aman mis padres, así me ama Dios. Entonces van a dejar de molestarlo porque no están obteniendo nada a cambio. Ahora vamos a hablar hacia los padres, pasos que los padres pueden tomar para evitar que sus hijos sean víctimas del acoso o bullying. La primera es parar a nuestros hijos cuando muestran un comportamiento agresivo y cruel hacia otros e imitar el comportamiento aceptado. No tanto para que ellos no sean víctimas, sino para que ellos no se conviertan en acosadores. Entonces nosotros podemos ver entre los hermanitos, ¿verdad? Si está mostrando un comportamiento agresivo, no decir, oh, son niños. No, tenemos que parar. Así no se trata a tu hermano. No se le avienta la pelota en la cara. No se le pega con el puño cerrado. No se burla de esa manera, ¿verdad? Porque es un hijo de Dios igual que tú.
Exacto.
Y tenemos que imitar cómo se pasa la pelota, cómo se le habla a tu hermanito, ¿verdad? El número dos es establezca una relación cercana con su hijo o su hija, para que él, ella sienta que no está sola o no está solo, y puede contar con usted y contarle sus problemas. Es bien importante establecer esa relación cercana. Si no se establece esta relación cercana, ¿con quién ellos van a acudir si tienen un problema? ¿A quién le van a pedir una guía? ¿Con quién se van a desahogar? Quizá con una persona muy inapropiada que en vez de ayudarle les dañe más. El siguiente punto es pase tiempo con su hijo. La única manera de poder establecer una relación con alguien es pasando tiempo con esa persona. Eso lo hará sentir que es importante. Eso hará sentir a tu hijo, a tu hija, que es importante. Cuando uno dice pasar tiempo, no quiere decir de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿verdad? Lo más que se pueda. Y sobre todo que sea tiempo de calidad. que a lo mejor no son horas y horas y horas, pero este tiempo que se va a pasar va a ser de mucha calidad. Donde va a haber atención, van a quizás leer juntos, van a jugar juntos, van a dialogar.
Me llama la atención eso que estabas comentando, de que decías que uno como padre, ¿verdad?, también tiene que corregirlo a los hijos, ¿verdad?, con su comportamiento. Y desafortunadamente, pues en el mundo en que vivimos también, pues hemos llegado a unos extremos que a veces hasta los padres tienen miedo de corregir por todo lo que son las leyes, por cualquier cosa que siempre andan acosando también a los padres, que cualquier cosa te llaman. Y entonces debido a todas estas cosas, como que a veces tratando de evitar todo eso, terminamos siendo padres que aceptamos las cosas bien permisivas, ¿no? Y sin darnos cuenta, estamos afectando también a nuestros hijos, porque hacemos cualquier cosa para tener a los hijos muy contentos, pero no los corregimos, aunque estén mal. Y eso también son extremos que también van acumulando en esos jóvenes, en esos hijos, la falta también de la corrección, y hace que ellos pues crean que todo está bien, y pues donde quiera que van quieren hacer lo que ellos quieren hacer porque no tienen límites. Entonces eso es bien importante, que nosotros como padres sepamos corregir a nuestros hijos también desde el comportamiento de ellos, y claro que ayudarlos a entender lo que ellos también reciben de afuera, pero es muy importante porque muchas veces los niños también abusan a otros y los padres a veces no lo tomamos como un pequeño juego. No, pues son primos, al cabo están ahí, o son hermanos, y nos dejamos llevar por todos esos detallitos y no hay una corrección. Y eso es muy importante.
Uh-huh. Y la corrección es una muestra de amor.
Exactamente, exactamente.
Al que se ama, se corrige. Uh-huh. Incluso Dios nos corrige, ¿verdad? Porque nos ama tanto. Otro punto importante para ayudarle a tu hijo, a tu hija, a no ser víctima de acoso, abuso escolar, es sonreírle con frecuencia. Y eso le hará sentir que es valioso, que es valiosa y que es agradable. Y si alguien más le voltea la cara, no va a tener el mismo impacto. Porque va a saber, no, pero yo me siento valiosa, yo me siento agradable, yo me siento importante para mis padres. También es importante estar presente en la vida de tu hijo. Por ejemplo, llevarlo a la escuela, hablar con los maestros cuando hay juntas. Muestra interés preguntándole acerca de sus amigos, de su clase, de su escuela, de su vida. De esta manera usted podrá dar cuenta si ocurre un problema a su alrededor. Pero si no se involucra en su vida, jamás se dará cuenta. Y a veces cuando ya se dan cuenta es porque ya la hija tomó varias pastillas y ya la tuvieron que llevar a emergencia porque se quiere quitar la vida. ¿Por qué? Porque no hay esta conexión, no hay esta relación.
Así es.
Otro punto es, permite que tu hijo o hija sea parte de algún deporte, de alguna actividad que ella disfrute hacer. Que ella sea buena o sea bueno en esa área, para aumentar su autoestima, su confianza de ella misma. Y hay muchas actividades, muchísimas. Dibujo, canto, instrumento, aprender un instrumento, drama, ¿verdad? Hay béisbol, muchos deportes. Entonces, involucrarlos en algo donde ellos se puedan desarrollar y ser exitosos en esa área les puede ayudar muchísimo en su seguridad. También es importante elogiar a su hijo, a su hija frecuentemente y enfocarse en sus fortalezas y cualidades, tanto internas como externas, para que él o ella aprenda a enfocarse en sus propias fortalezas y cualidades también.
Así es.
Ahí es importante evitar frases como, por ejemplo, eres una tonta, un tonto, un inútil, estás bien feo, no sirves para nada, ¿qué tienes en la cabeza? Hay que evitar eso.
Y nosotros como padres, como hemos dicho también, es muy importante entender que esas cosas vienen desde el hogar, se enseñan en los hogares. O sea, la escuela está para educarlos en verdad en lo académico, pero lo que se trata de lo moral, lo que se trata de la disciplina, lo que se trata del amor de Dios, toda la base de fe, todo eso nos corresponde a nosotros como padres. Por eso, como dijiste tú ahorita, es muy importante involucrarnos en las escuelas para saber cómo está el comportamiento de nuestros hijos en las escuelas y lo que ellos también están recibiendo. Entonces, eso es muy importante, porque la importancia que nosotros le demos a eso de nuestros hijos en las escuelas es como ellos también van a tomar la educación en serio. Y es muy importante estar en todo esto con los hijos, todo esto.
Uh-huh. Y por último, el último punto que tengo para compartir, uh-huh, de qué poder hacer para ayudar a nuestros hijos a no ser víctima de acoso escolar es expresar su amor. Ese amor de padre, de madre que tienes hacia tu hija, hacia tu hijo. Pero también, sobre todo, el amor que Dios tiene hacia él, que tiene hacia ella. Por medio de citas bíblicas, de historias de la Biblia, ayudándole a enfocarse en las bendiciones. ¿Cuánto Dios te da? ¿Cuánto te regala todos los días? Y no solo en los problemas. Porque eso le ayudará, pues, a sentirse amado, aceptado y en el autoestima, por supuesto. Y un niño con una autoestima estable, sano, un niño que llenó esta necesidad de amor, es muy difícil que sea víctima. ¿Por qué? Porque se va a saber proteger, porque va a ser resiliente ante ese acoso, porque va a poder hablar, hacer un reporte cuando sea necesario, va a poner límites sanos, porque va a comunicar cómo se siente y va a comunicar qué es lo que está ocurriendo en su vida y va a encontrar ese apoyo emocional.
Así es, la salud de ellos rápido se refleja tanto en lo positivo como en lo negativo también, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de conciencia en cómo están actuando nuestros hijos, cómo están reaccionando cuando uno los lleva a la escuela, todos esos patronos, como estás diciendo, es muy importante captarlos. Eso nos va a ayudar a nosotros poder ayudarlos. Eso es así.
Y tener cuidado en el hogar, porque muchas veces esos comportamientos de acoso es algo que ven en casa. Yo mencionaba anteriormente que si ellos viven en un ambiente donde hay violencia doméstica, ¿qué van a hacer en la escuela? Pues algo similar.
Se repiten los patrones.
Se repite. Quizá acá vea a papá pegarle a mamá, darle una cachetada, entonces ¿qué va a querer hacer en la escuela? Pues cachetar a su compañero, a su compañera.
¿Verdad? Y el abuso verbal también, ¿no? Las palabras, uh-huh, los acusos, rechazos, maltratos, las palabras van y pues tratan a los demás de esa misma manera. Exactamente. Uh-huh. Así es. Bueno. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver si entonces, si alguien está pasando por una situación así y nos gustaría, ¿verdad? Pues llamarnos, compartir, mientras seguimos dando el tema, lo pueden hacer. Inclusive si necesitan oración, nos pueden llamar en este momento. Vamos a abrir las líneas para que así aprovechemos. Si tienen preguntas, ya tenemos aquí a alguien profesional que les puede ayudar. ¿Qué pueden hacer? Nos pueden llamar al 1-800-701-0373. Al 1-800-701-0373. Y con mucha confianza nos pueden hablar. Lo único que le pedimos es que bajen el volumen, ¿verdad?, de su radio para que la llamada pueda entrar bien. Mientras tanto, pues nosotras seguimos, por si acaso entra alguna llamada. ¿Están bienvenidos o bienvenidas? A ver, Perla, continúa.
Uh-huh. Y bueno, yo creo que también la Biblia nos dice muy claramente cómo poder enfrentar estas situaciones, ¿verdad? Yo les hablaba de la importancia de que los padres le muestren el amor a sus hijos y también el amor que Dios les tiene. Porque ese amor es el que va a dar fuerza para responder con esa caridad y no con odio. ¿Qué es lo que ocurre cuando un niño se llena de odio, de resentimiento, de ira? Pues termina lastimando a otros, haciendo bullying a otros o lastimándose a él mismo. Hay una cita, bueno, son varias que me gustaría compartir. Me gustaría empezar con la primera, que es del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 44, y es muy breve. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, ¿verdad? Escuchaba al sacerdote el domingo antepasado que decía que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se sabe cuando alguien mostraba misericordia? Pues se mostraba diciendo ayuda a la huérfana, al pobre, ayuda a la viuda. Esa era misericordia. O es misericordia, por supuesto, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo saber cuando alguien muestra misericordia? Pues consiste en amar a tus enemigos. Entonces, ¿cómo se responde cuando hay un acoso? Pues amando al enemigo. No es fácil, pero Dios da la gracia. La siguiente cita bíblica es Lucas, capítulo 6, versículo 28, y también nos dice cómo podemos responder ante a cualquier acoso. Y es, oren por quienes los maltratan. Orar por ellos. Entonces, cuando se les enseña a esa persona que ha vivido un acoso a orar por esa persona que lo maltrató, pues hay una gran liberación interna. Hay una gran sanación, un gran conforte. Y yo creo que es cuando más el Espíritu Santo obra con fuerza.
Muy importante la oración. La oración tiene mucho poder. Y también cuando nosotros aprendemos o a ayudar a nuestros hijos a perdonar, a manejar situaciones tan difíciles que uno piensa, pues esto pasa nada más a los niños, no en las escuelas, aún ya de adulto, inclusive en ambientes de adulto. Por eso es tan importante ayudarlos a superar eso de niño y sanarlo para que no lo sigan repitiendo cuando ya sean adultos con los demás. Entonces, una de las maneras pues es confrontando todo esto y orando por esos enemigos que se confrontan en las escuelas, no haciéndole caso, no comportándose al mismo nivel que ellos. Entonces, de esa manera, nuestros niños van creciendo, aprendiendo también a ellos superar situaciones difíciles, porque en la vida, desde que uno es pequeño hasta que uno es adulto, de eso se trata, ¿verdad? De poder saber confrontar los problemas, los conflictos, pero cuando uno sale sano y victorioso, porque ya uno tiene esa fe, porque ya uno tiene el amor de Dios en el corazón, es muy diferente a cuando no lo tenemos. Cuando no lo tenemos, pues ya uno va guardando todos esos resentimientos. Son personas que probablemente muchos de ellos terminan en la droga, probablemente terminan mal, porque no tienen quien le dé esa dirección espiritual. ¿Verdad? Esas lecturas que acabaste de leer, no hay quien se las hable, no hay quien les diga, mira, sabes que hay personas que no pueden dar lo que no tienen. A lo mejor uno exige de los demás, pero a lo mejor ellos no lo han tenido tampoco. Entonces, pero si enseñamos a nuestros hijos a ser misericordiosos, a ser compasivos, a estar llenos del amor de Dios, a llevar el amor de Dios a sus hermanitos, a sus compañeros de escuela, pues lógicamente van creciendo saludablemente. A pesar de lo que van viviendo, ¿verdad?
Sí, sí. Y de hecho hay otras dos citas bíblicas que me gustaría compartir. Y es Proverbios 29:11 y nos dice, el que es sabio se mantiene calmado hasta lo último. A veces se escucha mucho a los mismos papás, ¿verdad? ¿Qué te dijo? ¿Le hubieras dicho esto? ¿Le hubieras gritado esto? ¿Le hubieras ofendido así? ¿O le hubieras pegado? ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Lo que
mayormente
se piensa, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué nos dice Dios? En primero de Pedro, no devuelvas mal por mal. No devuelvas mal por mal. En lugar de insultar a los que te insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Amén. Palabra de Dios.
Te alabamos.
Aquí está muy claro en esa cita bíblica, cuando alguien ora por el que lo insulta, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues recibe una bendición. Aunque la bendición es aparentemente para la otra persona, quizá la recibe mucho más aquella persona que se abrió a esa gracia.
Y también otra lectura, que no sé si la tienes planes de mencionar, lo más seguro, pero A mí también me llama la atención en cuanto a los que verdaderamente no consideramos a los demás. Y está en Mateo 18:6, que dice: al que haga caer a uno de esos pequeños que cree en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo arrojaran en lo más profundo del mar. Palabra de Dios. O sea, aquí también es una palabra de Dios bastante, ¿verdad?, confrontante para todos nosotros, que Dios nos está hablando lo importante que son esos niños. Imagínate lo que cuesta. Para Él es mejor no haber, en otras palabras, estamos ofendiendo a Dios mismo. Entonces, no tengamos miedo de enseñar a nuestros hijos que se defiendan con el amor de Dios, porque en todo caso, quien se va a encargar del que lo está haciendo mal es Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que Él dice: pobre de aquel que le haga caer a uno de mis niños, a uno de mis hijos. Y eso va no solamente para niños, también para los adultos, para cuando nosotros también tratamos mal a los demás y abusamos de los demás o los rechazamos, porque eso también es una manera de abusar, ¿no? Cuando rechazamos a las personas por lo que sea. Decimos, no, esta persona no me cae bien, pero entonces no la dejamos, aunque sea, y lo que hacemos de dañándola. Entonces, todas esas cosas también tienen mucho que ver, ¿verdad?
Claro que sí. Yo creo que todos tenemos una misión. Claro. Y a veces el no dejar a alguien, estamos obstaculizando la misión de Dios, ¿verdad? El no dejar que esa persona se desarrolle, crezca, estamos obstaculizando la misión de Dios. Entonces es bien importante eso, dejar que Dios pues haga su obra.
Así es. Bueno, vamos a repetir los números nuevamente en confianza. Si alguien tiene alguna pregunta, nos quieren llamar, conocen a alguien que está pasando una situación o no saben cómo manejarla, nos pueden llamar para pedir consejo, para pedir oración. Y los números son el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Sabemos que en algún momento alguien de nuestra familia tal vez, o alguien que hemos conocido, ha pasado por eso. ¿Cuántas personas también reciben todo tipo de abuso, y hoy día más? Y quisiera que tocaras un poquito, quizás no nos daría el tiempo, de cómo el abuso ha llegado, que ya no es tanto en presencia, sino también a través de todos los medios también de comunicación que hay hoy día, a través de los medios como el internet, tanto abuso que ya hay hoy día, que desafortunadamente se ha llegado a cuántos jóvenes no se han terminado en el suicidio porque de verdaderamente han vivido un abuso fuerte de ese índole. ¿Qué me puedes decir de eso?
Sí, definitivamente ocurre mucho el abuso cibernético, ¿verdad? Y pueden ser por medio incluso también de textos o de mensajes en las redes sociales.
O de fotos también.
O de fotos. Correo electrónico, ¿verdad? Entonces es importante, por eso yo le decía anteriormente, es importante que los papás supervisemos a nuestros hijos. ¿Qué están haciendo en el celular? ¿Verdad? Y es importante también que tengan pues límites sanos. No pueden tener celular 24 horas, 7 días de la semana con ellos solos. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Y hay que buscar la edad apropiada para regalarles un teléfono, porque ya veo que ya 9, 10 años y ya tienen su teléfono. Y eso puede ser peligroso.
Sobre todo cuando no hay unos límites, ¿verdad? No hay un control para eso.
¿Y qué sucede cuando hay abuso cibernético? Pues afecta pues los sentimientos, ¿verdad? Las emociones, causa la depresión. Noto mucho que a veces es por el acoso cibernético. Sentimiento de soledad, y muchas veces eso los lleva a pensamientos de quitarse la vida, de hacerse daño, de cortarse, y todo es el origen al abuso, ya sea escolar o cibernético.
Y también otra de las cosas que se abusa actualmente también es a niños que nacen con alguna condición. Por ejemplo, no necesariamente en condiciones muy severas, pero hay niños, por ejemplo, que tienen problemas, vamos a decir, del habla. Pero son niños normales, que quizás la forma de hablar. de audición, de visión. Y a veces esos detallitos, ¿cuántos niños también no sufren eso en las escuelas? Son burlados. O sea, el bullying de la burla es algo tan desagradable y no nos damos cuenta lo que puede llegar a afectar eso a una persona. Cuando nos reímos de su físico, de su estado económico, ¿cuántas cosas no se ven que se usan como raíz de abuso? Y por eso nosotros los padres a veces no nos sentamos a hablar a nuestros hijos de que debemos de respetar a las personas en las diferencias que puedan tener, ¿verdad? No importa la raza, el color, lo que vivan. Y al ellos no tener esa formación, esa disciplina, pues empezamos a ver a los demás pues diferente. Ay, es que todo el mundo se ríe de fulanito, pero es que él hace unas actitudes, o es que él no ve, o es que... Entonces hacemos todo, nos vamos con lo que dice el mundo, con lo que hace el mundo, porque no hemos enseñado también a nuestros hijos a uh-huh. discernir, ¿verdad? Aprender a discernir dónde debemos de, o cómo debemos de comportarnos en ciertas situaciones.
Uh-huh. Y enseñarles... De nuevo, todo empieza en el hogar, enseñar a nuestros hijos que todos tenemos dignidad. Todos somos valiosos y merecemos respeto.
Exactamente.
Y a veces es triste, pero a veces se cae un niño y hasta los papás se ríen. Ay, es que se cayó bien chistoso. No, es tiempo para ponerse de pie y decir, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Te lastimaste? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el niño cuando ve eso? Va a ver a su hermanito que se cae. ¿Estás bien? ¿Te ayudo? Porque es lo que él recibió de los adultos. Pero si los adultos mismos se ríen y se burlan, ¿qué esperan que haga ese pequeño 5 años más tarde, o 10 años más tarde, o 15 años más tarde? Igual o peor.
Exactamente. Y ahí hay mucho impacto, la manera en que tratamos a nuestros hijos. Y a veces lo hacemos muchas veces pues por la cultura. Uh-huh. ¿Cuántas cosas en nuestras culturas son algo normal, como pequeños chistes, ¿verdad? Pequeños... pero esos chistes a veces no tienen un sentido. Si nos pusiéramos a pensarlo, detrás de eso hay un maltrato. O sea, mira, se parece a las comparaciones, por ejemplo. Uh-huh. Tanto daño que hacen cuando estamos comparando a los hijos con los hermanos, con el tío, con cualquier otra persona, cuando cada cual Dios nos ha dado una dignidad, Dios nos ha dado una personalidad, Dios nos ha dado a cada uno algo diferente. Y todos tenemos cualidades totalmente diferentes para estar comparando a nuestros hijos con los demás. Entonces, si uno no es tan inteligente, ya estamos diciéndole, pues es que tú, ¿por qué no eres como tu hermano, que ese es de todas hay? Y así, sin darnos cuenta, palabras que marcan tanto a nuestros hijos, que los va ayudando después a ellos sentirse aparte, separados, porque ya no se sienten aceptados. Entonces, todas esas cosas tenemos que, yo pienso, invito también a todos los padres, ¿verdad? Y a nosotros también a reflexionar cómo estamos actuando con nuestros hijos, cómo estamos hablándole, qué mensaje estamos transmitiendo con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. ¿A favor de qué? ¿Para hacerle un bien o para dañarle la autoestima a nuestros hijos? Porque de ahí depende la autoestima de ellos y de los demás también. Porque si nosotros afectamos la autoestima de nuestros hijos, ellos van a afectar la de los demás. Y por eso te digo, uno dice, no, pues a mí quizás no me pasa, mi hijo tiene buenos grados, mi hijo está bien, y vamos pensando así. Pero realmente no sabemos lo que nuestros hijos en el interior traen o lo que viven. Entonces debemos de preocuparnos todos. Es nuestra responsabilidad como padre. Todos debemos de preocuparnos de eso.
O quizás se están preguntando, ¿verdad? O afirmando, yo viví lo mismo y mira, aquí estoy. Yo no me quise quitar la vida, yo no quise. Cada persona es diferente. A una persona le va a impactar, depende del nivel de estima que ellos tienen, el autoestima y el valor propio. Si su valor propio es estable, autoestima estable, pues no te va a afectar. Pero si tienes una autoestima bajo y un valor propio muy bajo y no conoces bien tu dignidad y no te sientes amado en casa, pues puede llevarte hasta el suicidio. Entonces no podemos decir que no es tan malo como lo están platicando, porque para algunos puede ser trágico. Uh-huh. Y hay niños que se llenan con tanto odio, tanto resentimiento, que quieren vengarse. Por eso también hay tantos que disparos, que llevan a veces sí. a las mismas escuelas, ¿verdad? Que un cuchillo, que pistola, que porque me quiero vengar, que se burla mucho de mí. Y pues no, y termina lastimando a otros por causa de uno.
Y precisamente eso es lo preocupante. Y que todo padre debemos de estar preocupados porque afecta. ¿Cuántos de esos jovencitos, ahora mismo tú pusiste un ejemplo muy, muy concreto, muy bueno, han hecho tanto daños en las escuelas? Y cuando vienen a ver, no son ni tan siquiera personas mayores, son jovencitos que han descargado todo su dolor, toda su frustración, todo su odio en los más inocentes. Y ahí puede algún día estar uno de nuestros hijos, uh-huh, en esas escuelas. Por eso digo yo, uno piensa, no, a mí no me está pasando. A todos, todos como padres tenemos que ayudar para que esto algún día, ya que uno puede pensar, no, pues eso le toca. Entonces siempre andamos buscándole a alguien más. El gobierno tiene que hacer algo por eso. Las escuelas, los maestros, y andamos buscando quién va a ser. Pero no. Somos parte de eso. Nosotros podemos hacer la diferencia educando a nuestros hijos, ayudando a los demás, a otros padres que tal vez no están educados también. ¿Por qué? Porque el problema es de todo. Porque si un joven está así y nadie lo dice, y ese joven se llena de odio, puede causar una desgracia. Y ahí caen, como dije yo, sino nuestros hijos, nuestros nietos en el futuro. Entonces, por eso es tan importante preocuparnos de nuestras escuelas, de la sociedad en que vivimos hoy, y ser parte. Y si no lo podemos hacer físicamente, pues en la oración. Orar por los padres, por los maestros, por los niños que están sufriendo bullying. De eso es una manera que también que aportamos a ayudar.
Claro, y preparando a nuestros hijos a que sean fuertes, a que disiernan bien, a que se protejan, pero también proteger a los demás, más indefensos, menores, ¿verdad? Puede hacer un gran impacto. Entonces me vino en mi mente, cuando mi hija estaba en la primaria, me acuerdo que decía, es que de esta niña se burlan mucho, de esta niña le dicen cosas, de esta niña. Y yo le expliqué de la dignidad de hija de Dios y qué podía hacer ella en caso de que pasara eso. Después estaba chiquita, tenía como unos 7 añitos, yo creo. Y un día llegó y me dice, mamá, se cayó la niña y todos se rieron. Y yo me paré y dije, ¿de qué se ríen? Esto no es chistoso. Y todos se quedaron callados. Y la felicité. Claro. ¿Verdad? Porque dije, muy bien, yo creo que esa niña se dio cuenta de que, pues, que no debería de ser tratada bajo burla, sino porque tenía una dignidad.
Exacto.
Y debe de ser tratada con respeto. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque cosas así tan pequeñitas podemos enseñar a nuestros hijos, que ellos pueden ser un medio para traer esa paz cuando hay angustia, para traer esa confianza cuando hay inseguridad. ¿Verdad? Así. Y todo se empieza desde el hogar.
Claro que sí, que es importante y muy bonito ejemplo que has dado ahí. Y bueno, pues les invitamos a los padres, ojalá que ya pues el tiempo nos acorta casi, en este poquito tiempo que nos queda, si quería Perlita, pues exhortar a los padres, ¿verdad?, a que tomemos conciencia y empecemos a darle más catequesis a nuestros hijos sobre el comportamiento y el amor hacia el prójimo, que de eso se vale todo, ¿verdad? Y también, pues, a la misma vez, recordarle que la semana que viene, pues, dar este pequeño otra vez nuevo anuncio. Vamos a estar aquí en la radio dando el Radiotón de otoño para que nos llamen, para que apoyen. Si a ustedes les gusta esta transmisión y todas las que aquí se escuchan durante el día, apóyenos porque se sostiene pues verdaderamente por sus donaciones. La semana que viene les invitamos a que nos escuchen, que se vayan preparando y también compartan este tema con todas sus plataformas, sus amigos. Si conocen a alguien que haya vivido lo que hemos estado hablando, pues también le invitamos a que lo comparta, ¿verdad, Perla? Así que pues muchas gracias, Perla. Me gustaría que pues dieras tu despedida en el programa, pues ya el tiempo se nos va acabando, ¿no?
Sí, gracias a Dios sobre todo. Y pues Dios nos está llamando este día a supervisar, a amar, a proteger a nuestros hijos y también a enseñarles y a corregirles.
Amén.
Que Dios los bendiga.
Gracias siempre, Perla, por tu apoyo, ¿verdad? Y en estos temas que son tan constructivos, darlo con una persona profesional que también nos ayuda, y pues le damos las gracias. Y de todos modos, pues le recordamos que hoy es jueves eucarístico, también ese es el mejor lugar donde ir a llevar todos esos problemas y todas esas cosas, así que los Nos despedimos y los invitamos, si Dios permite, hasta el próximo jueves. Que tengan muy buenas tardes.
Bendiciones.
Bendiciones.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Estamos a pocos días de nuestro Radiotón, esta campaña de recaudar fondos para esta radio que estás escuchando. Recuerda, somos sostenidos gracias a las donaciones de aquellos que escuchan, que con mucha caridad se unen a nuestra misión de promover el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, defender nuestra fe católica, pero sobre todo, promover el amor a nuestra Madre Santísima. Bajo la advocación de Santa María de Guadalupe pedimos que el Señor nos siga cubriendo con su mano y que todos aquellos que se han propuesto hacer una donación en los próximos días, verdaderamente, que sean bendecidos y que cada aportación sea multiplicada, sobre todo en bendiciones en su familia y personales. Y que la Divina Providencia siempre provea la salud, el trabajo y el sustento. Contamos con tu apoyo. Recuerda, martes 4 al viernes 7 de noviembre, Radiotón de Otoño. Contamos con tu ayuda.
Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700, 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700.
Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
Paz y bien, Padre Cruz Calderón, párroco de Santa Cecilia, para invitarles a la gran kermés el domingo 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos. Habrá mucha diversión, habrá premio para el mejor altar de muertos, habrá concurso de catrinas, habrá música en vivo, mariachi, música norteña, cumbias, ballet folclórico, habrá riquísima comida, nuestros grupos, ministerios, nuestras familias. Ya están trabajando arduamente organizando este festival. Habrá también mucha diversión. Los esperamos el domingo 2 de noviembre, empezando a las 8 de la mañana. Recuerden, estamos localizados en el 1845 West Davis Street, en Dallas, Texas, 75208. Ánimo, lo esperamos. Habrá también karaoke. El Padre Cruz estará cantando con artistas locales. Los esperamos, habrá mucha diversión.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
Las reliquias viajeras de Santa Teresita del Niño Jesús visitarán el estado de Texas en su relicaria de centenario. Esta visita es muy especial, ya que hace 25 años que no vienen a Estados Unidos. Las reliquias podrán ser veneradas en la Basílica Nacional dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús en San Antonio, del 31 de octubre al 4 de noviembre.
El periodo de inscripción anual de Medicare ya está muy cerca. Comienza el 15 de octubre. Este año vienen cambios muy importantes para todos los beneficiarios de Medicare y es de suma importancia que usted se comunique con su agente para poder revisar los nuevos planes y cambios que llegan para el 2026. Mi nombre es Adriana Batres, yo soy una agente de seguros especializada en Medicare y puedo ayudarle a revisar los beneficios y mostrarle cómo aprovechar mejor su cobertura de Medicare. puede llamarme hoy mismo al 972-533-0457. 972-533-0457. Llame hoy mismo y con gusto le ayudo a prepararse para el periodo de inscripción 2026.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.